Señoras, señores, buenos días, estamos en 2030. ¿Qué tal, Fernando Marichal?
¿Qué tal, buenos días? ¿Cómo estás?
Bien, un poco inspirado en las cosas que he estado leyendo las últimas horas.
Sí, bueno, pensando un poco en la religión, un poco en todas esas cosas lindas que se pueden hacer los domingos, ¿no?
Y dijo lindas y no puso cara de ironía, nada.
Nada, ¿y por qué?
¿Con quién estamos?
Bueno, estamos del otro lado del vidrio con pelado Oscar Romero.
Un poco decorativo él, sí.
Después estamos con Micaela Clavel.
Muy decorativa.
Sí, todos muy decorativos. Y después con Alejandro Acle.
¿Qué? ¿Alejandro, decorativo también?
Lo veo más serio, ¿no? Más como el grado de seriedad.
Tiene cara de apóstol en este momento, fíjese.
Sí.
Nos están mirando. Micaela tiene cara de llamada rubia.
Sí. Bien. Y bueno, ¿y el pelado?
No sé. Un dios
Buda.
Pagano, pero no sé. No es gordo el pelado, por favor.
Buda se rellena un
trigo porque es muy gordo. No es así. ¿Y acá con quién estamos?
Está Néstor Da Costa, Nicolás Guigú y Jorge Scuro.
Ajá. Y lo que queremos debatir hoy, ¿qué es?
Sobre religiosidad en Uruguay.
Si somos religiosos o no, sí. ¿Qué religiosidad hay?
Sí, y bueno, a futuro también, ¿qué puede pasar?
¿Qué va a pasar? ¿Vamos a terminar todos con una religión al hombro?
Y quién sabe, a lo mejor todos terminamos...
Vamos a estar en la tercera religión, como dijo alguien, en el ateísmo. Tercera religión. Primera religión, está medido así en muchas partes. Primera religión, el cristianismo. Segunda religión, el islam. Tercera religión, el ateísmo. ¿Cómo es eso? Bien, y ahí...
Sí.
¿Me va a decir algo de ellos?
Le cuento. Néstor Da Costa es doctor en sociología de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, especializado en sociología de las religiones. Es coordinador del programa internacional Religión y Modernidad en Europa y América Latina, que integran 3 universidades europeas y 3 latinoamericanas por el Instituto Universitario CLAE. También es director del Departamento de Ciencias de la Religión y Universidad Católica del Uruguay. Es autor de varias investigaciones y publicaciones sobre la temática, como Religión y Sociedad en el Uruguay del siglo XXI, entre otras.
Ciencias de la religión, a mí me suena extraño eso. Pero vale saber.
Sí. Es miembro de la American Academy of Religion y la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones. Es hincha de Peñarol.
Primer dato muy saludable.
Después, está leyendo el libro de José Rila, Usos de la Historia.
Usos
de la Historia en la Política de Partidos del Uruguay, entre 1942 y 1972.
¿Primera opinión de ese libro?
Muy claro. De los más profundos.
Trabaja junto con Rila.
Pero aparte es uno de los libros más de mayor densidad, no solo documental, sino de profundidad.
Es un libro denso, estoy de acuerdo, profundo, pero hablando en serio, de lo más importante en los últimos años, ganó el premio Bartolomé Hidalgo al ensayo histórico últimamente. Muy merecido además.
¿Su pasatiempo es leer? ¿Está casado con...?
Si es un pasatiempo leer a Rila, Dios mío, es una lectura densa.
Y está casado con Rosario y tiene un hijo, Federico.
¿De Federico qué edad tiene?
23.
No me lo sigo, pero fue padre muy joven.
Exacto.
Claro.
Bueno, también estamos con Nicolás Guigú. Nicolás nació en Colonia, es doctor, magíster y licenciado.
En Colonia de Sacramento, ¿no es cierto?
Ahí está, sí.
Ajá. Recuerden el nombre, va a ver por qué después.
Bien. Es doctor, magíster y licenciado en antropología social. Egresado de Bellas Artes, profesor adjunto del ICOM y jefe de la Cátedra de Antropología Cultural del ICOM, docente...
¿Qué es esa sigla?
ICOM es Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Bien, permítame ir a Bellas Artes. ¿Cómo se egresa de Bellas Artes? En mi época no se egresaba, era un estilo de vida. ¿Cómo es eso, Nicolás?
Es un estilo de vida también, es las dos cosas. Es un estilo de vida, pero se egresa.
¿Y cómo se logra egresar? En mi tiempo no se lograba eso.
Ah, no, bueno, ahora todo es mucho más formal, entonces. Son más o menos unos 7 años de carrera y uno recibe un título de licenciado.
Ajá, licenciado en Bellas Artes, ¿eh?
No, licenciado en Artes Plásticas, con especializaciones diversas. Es una de las carreras más largas que hay en América Latina de arte.
Ajá, y se sigue
y es un estilo de vida, ¿no?
Se sigue comenzando como antes, pasando por túneles y pasadizos.
Sí.
¿Le gusta eso a usted?
Sí, claro.
Bueno,
es docente.
¿Y usted cómo sabe todo eso?
Porque tenía muchos amigos en Bellas Artes. Pero de épocas que veo un poquito más locas de Bellas Artes.
Ah,
en otra, otra. Ya veo que se han civilizado, ingresan, le dan un título, me parece maravilloso eso.
Bueno, así, cada vez vamos mejor. Es docente investigador del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Es integrante del Núcleo de Estudios de Religión en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, integrante del Comité Directivo de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Cono Sur.
Bueno, esto es para que usted esté leyéndolo así, para que la gente se nos vaya. La cantidad de datos que está dando es un
aburrimiento. Un rato. Sí. Bueno, pero además es hincha del Inter de Porto Alegre.
Eso es insólito.
Sí. Es fanático de los cómics, casado con una antropóloga, y bueno, no tiene hijos, pero tiene una gata.
Cosa sorprendente. Lo del Inter se justifica porque hace tiempo que está muy vinculado a Brasil, usted, Nicolás.
Sí, aparte porque es un buen cuadro de fútbol.
Sí. Y acá en Uruguay hace tiempo que no se ven buenos cuadros.
No quiero mentir el juicio al respecto, pero me alegra cuando gana, la gente festeja con mucho fervor y bueno, y eso me decidió a desafiliarme de
este. Es cierto que es una desinchada más grande
del alegre mundo. Alegre y fervorosa, y bueno, es bueno ser parte de algo fervoroso y alegre, casi religioso, digamos.
Dígame un par de jugadores uruguayos que hayan jugado con éxito en el Inter.
Ah, no sé.
No,
relativamente reciente.
¿Los colores?
¿De quién?
Del Inter.
Rojo y...
Rojo y negro. Claro. ¿Usted le gustan esos colores?
Ni.
Pasó por Bellas Artes y le gusta rojo y negro, sí. Vamos aclarando cosas de Nicolás Guibu.
Bueno, también estamos con Jorge Escuro. Jorge nació en Montevideo, es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, profesor y licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, y licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Buenos Aires.
Eso no existe. Licenciado en Teología, eso es la Edad Media, no puede haber licenciados en Teología. ¿Hay?
Hay.
¿Usted?
Yo.
¿Usted la prueba?
No, sí, hay muchos más. No, en Uruguay hay muchos. Sí.
Sí, fue una broma, claro.
Cursó el diploma en Dirección General en ICEDE IAE Montevideo, inició su docencia en la Escuela Rural Tacuarembó, luego se desempeñó como docente en primaria, liceo, bachillerato y universidad UDELAR. Este año se retira de la Dirección General del Colegio Jesús María, cargo en el que permanece desde hace 28 años. Además es director del Centro de Investigación y Promoción Educativa y Social, CIPES, y director de la revista de gestión educativa .edu.
Segunda vez que traemos un invitado de esa revista, ¿verdad? Uh-huh. Y de esa institución.
Sí.
Esta gente preocupada por el tema educación. Me dicen que tenemos que terminar. ¿Qué tema estamos escuchando de fondo?
Estábamos escuchando el tema Losing My Religion, de R.E.M.
¿Quién eligió eso?
Yo elegí ese tema. ¿Por qué? Bueno, por el título y la circunstancia, ¿no? Perder la religión, bueno, es un tema, no es un tema. Se está perdiendo la religión, era como evocativo del tema que nos reunía hoy, por lo tanto.
Bien, Néstor da Costa fue el que estuvo hablando, vamos a corte. Volvemos en un 2030 un poco místico.
Puede ser que místico.
¿Qué estamos escuchando ahora?
Estamos escuchando, ¿por qué nos va a decir?
La comparsita. No la oigo muy bien, pero está cantada por Gardel. Y para mí es una música emblemática. Me hace sentir muy bien, me gusta. Y ese es el motivo de elegirla. Y además, tiene toda una historia muy conflictiva, porque hay una especie de robo, hay una especie de lucha, por la posesión.
¿De Gardel?
de la comparsita, ¿verdad? Los argentinos dicen que la comparsita es argentina, y aquello de la sobrina de Gerardo Matos Rodríguez que le dijo, bueno, ustedes se quedan con la letra y nosotros nos quedamos con la música que hizo mi tío, ¿verdad? Hay toda una cosa que tiene algo de misterio también. Uno va a la casa de Gerardo Matos Rodríguez y se lo imagina, toda una figura de una época y creador de una música para recaudar fondos para la FEU. Por lo menos ese es el origen que se le atribuye con más verosimilitud.
Y ahora, para una comparsita, para un...
Por eso es la comparsa, la comparsa.
Exactamente.
¿No? Y entonces eso daba...
Una especie de murga de aquella época.
Una especie de murga de aquella época que estaba destinada a recaudar fondos y alegrar un poco el carnaval. Son las estudiantinas, que un poco se han perdido ahora. Uh-huh. Uno... todavía en Salamanca, en Coimbra, todavía las encuentra, son preciosas, ¿no? En Uruguay un poco se ha perdido, creo que la murga ocupó esos lugares de festejos populares y los jóvenes se integran.
Y la semana de la primavera del 83, que marcó una resurrección de la gente joven en Uruguay, por poco tiempo, pero bueno.
Sí. Pero digo,
antes de que los aplastáramos, la gente mayor.
Pero de todos modos, los estudiantes uruguayos, me parece, no tienen un perfil tan destacado en los temas musicales, culturales, de impronta de la ciudad, como en otras universidades que realmente uno pasa por ahí y descubre una identidad estudiantil, una motivación.
No, ese espíritu se fue para la murga joven, ¿no?
Es posible. No conozco mucho el tema, pero es posible.
Bien, vamos a meternos en otra... Él habló de una casi religión, habló del tango, habló de la comparsita y habló... Yo no sé si esquivó, ¿no?, el tema de Gardel, pero bueno, de Gardel también. Sí. Casi religiones.
Bien.
¿Vamos al informe?
Sí, nos metemos en las religiones. Todos creemos en algo. Los que no creen en Dios, creen en la ciencia, o en los extraterrestres, o en lo que sea. Según la RAE, religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de una de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. En Uruguay, un poco más del 80% de las personas cree en Dios. Extrañamente, este número de individuos creyentes no es estable. Un estudio que se hizo en 1965 con el título Aspectos religiosos de la sociedad uruguaya decía que el 89% de la sociedad uruguaya creía en Dios, un 8% no creía y un 3% dudaba. Luego, en 1996, otro trabajo titulado Creencias y religiones, la sociedad de los montevideanos al fin del milenio, la sociedad de la religiosidad de los montevideanos al fin del milenio, perdón, decía que el 80,6% de los encuestados creía en Dios, un 14,4% no y un 5% tenía dudas. Esto nos daría la pauta de que con el tiempo va disminuyendo esta creencia tan particular. Pero sin embargo, una encuesta de opinión realizada en 2003 por Interconsult nos muestra que en ese momento había aumentado la fe de los uruguayos. El estudio indicaba que el 84% de los uruguayos mayores de 17 años afirmaba creer en un Dios, aunque casi una quinta parte decía no adherir a alguna religión. Quizás la crisis económica del 2002 haya influido en las creencias de las personas, o quizás no. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la religiosidad en los uruguayos no necesariamente tiene que ir decreciendo con el correr de los años. Las formas New Age de ir encarando la religión, donde uno recorta partes de un credo y las une impunemente a cualquier otra creencia, de alguna manera fomentan la fe en un ser superior que, como bien quisiera Unamuno, nos otorgue vida después de la muerte. Varios autores coinciden en que la religión tiene una función de regulación social. A lo largo de los años, la Iglesia funcionó como una institución que estandarizaba a los individuos. O sea, era una institución de socialización, allí aprendían a interactuar con los demás, asimilaban los valores éticos y morales más importantes, entre muchas otras cosas. Y es de ahí mismo que surge su vinculación histórica profunda con los estados. Uruguay no es una excepción. No olvidemos que el Estado uruguayo se declaraba católico hasta 1917. Hasta ese momento, la Constitución establecía que el presidente debía proteger la religión católica y cuidar la existencia del clero secular y regular. Si bien en Uruguay se dieron fuertes procesos de secularización, igualmente la mayoría de las personas cree en Dios. Esto va contra la idea de que las instituciones de enseñanza estatales, por ejemplo la escuela laica, gratuita y obligatoria, paralelamente con los medios masivos de comunicación, irían poco a poco asimilando esa función normalizadora de la religión, acabando de esta manera con sus potestades más importantes y, en última instancia, con la institución misma. Pero la religión ofrece algo extra que ni los medios ni la ciencia pueden ofrecer todavía. En Del sentimiento trágico de la vida, Miguel de Unamuno explica que las personas creen en Dios y en las escrituras bíblicas esencialmente porque nos aseguran la vida después de la muerte. Y quizás desde allí es donde está el flanco débil de esas instituciones que pugnan por ocupar el lugar de la iglesia. La religión ofrece al creyente mucho más que la ciencia en ese punto específico. La religión da respuestas a un conjunto muy grande de preguntas elementales que le dan sentido a todo y que la ciencia no tiene forma de explicar. Y es allí donde está su verdadera fuerza. Volviendo al Uruguay actual, esa creencia común de un grupo amplísimo de personas le da a las religiones un poder muy grande. Como datos interesantes, vale la pena repasar el estudio de Interconsult hecho en el 2003, que decía que quienes no adhieren a ninguna religión, sean creyentes o no, son más numerosos entre los montevideanos, son el 46%. Los menores de 40 años son el 41%, los votantes de izquierda que no profesan ninguna religión, el 44%, y las personas de nivel educativo terciario, el 49%. Por otra parte, las mujeres son más creyentes que los hombres, así como la religiosidad es mayor entre las personas de más de 60 años, son el 89%. Los residentes en el interior del país, el 80%, y las personas de menor nivel educativo, el 87%. La religión con mayor número de creyentes es la católica apostólica romana, con aproximadamente el 47% de la población. Tomando en cuenta este panorama, aparece un conjunto de interrogantes que intentaremos develar a lo largo del programa. Por ejemplo, ¿cuál es el futuro de las religiones en Uruguay? ¿Aumentarán? ¿Están condenadas a la extinción? ¿Empezarán a desarrollarse nuevas formas de religiosidad? ¿Cabe la posibilidad de que un día no existan las religiones? Recemos porque no sea así.
¿Cómo recemos? Usted se convirtió en un ratito. Tenemos que ir al corte, enseguida volvemos. Señoras, señores, estamos en 2030, estoy mirando a Micaela que viene, abre la puerta, comenta cosas, se va, hacía señas cuando decía la religiosidad de las mujeres, ella decía más o menos con la mano, y estoy mirando a Acle que nos está controlando con severidad, esperando que matamos la pata para venir él y sacarnos, sí. Y entrar a sustituirnos. Estoy mirando a Romero que parece que cumple sus tareas. ¿Y cómo se comunica la gente si quiere hablar de religión?
Bueno, pueden mandar mails a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS a 095-000-810.
¿2030 será una religión también?
No sé, ahora el estudio está lleno de velas prendidas, imágenes religiosas.
Creo que uno de los problemas para medir la religiosidad de los uruguayos, que en estas encuestas que leía Marichal aparecía como bastante expuesta, ¿no? Habría que definir qué es. El sentimiento religioso, la religiosidad es, como decía Micaela, es seguir solamente ritos de una religión, es tener ciertas creencias. Cuando hablamos de religiosidad en Uruguay, ¿de qué hablamos? Empecemos por Da Costa.
Bueno, medir es bastante fácil, pues es un tema bastante trabajado. No lo definimos los investigadores, lo define la gente. Uno le pregunta si uno cree en Dios o no, y la gente dice sí o no. Uno le pregunta si esa creencia se inscribe dentro de una tradición creyente, dentro de una institución o fuera de ella, y la gente se ubica naturalmente. Por cierto que no todos los que, por ejemplo, se dicen católicos, son el 47% de los uruguayos, tienen el mismo grado de involucramiento con la institución. Están desde aquellos que van a grupos, que se reúnen semanalmente o periódicamente, que hacen obras sociales, aquellos que solo van a misa o aquellos que son solo bautizados. Pero aún así, se reconocen dentro de una tradición creyente como un camino espiritual que puede tener que ver con cumplir ritos o no. La creencia no es una sola ni una única forma de creer. Las formas New Age son formas mucho más difusas todavía que las formas institucionales. Y un asunto que está aumentando, y que yo creo que va a seguir siendo así en el tiempo que viene, es el porcentaje que, según el Instituto Nacional de Estadística, 23% de los uruguayos se dice creyente, pero no lo hace a través de ninguna institución. Por lo cual, una cosa que una socióloga inglesa ha impulsado mucho es eso de que creer sin pertenecer, ¿no? Creer en una época aparentemente estaba asociado a pertenecer, cumplir ciertos ritos, hacer ciertas cosas. Hoy creer es mucho más que eso y trasciende las instituciones religiosas.
Hace 40 años se comentaba, por ejemplo, sí, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Así nomás lo decía la gente directamente. Ahora es más delicado en los comentarios.
Es un poco más delicado porque ese espíritu anticlerical propio de la laicidad del principio del siglo XX con las nuevas generaciones ha cambiado un poco. Las viejas generaciones todavía se mantienen.
Capaz que hay un dicho que uno no conoce. Sí, creo en Dios, pero no creo en Cotuña, por ejemplo. Capaz. Yo sé. Vaya a saber la imaginación de la gente por dónde le da. Nicolás Guigú, este hombre que transitó por los túneles de Bellas Artes, que pintó, que hizo experiencias antropológicas, ¿cómo lo sigue haciendo?
Claro.
¿No me asuste?
Los túneles ya los dejé.
Pintar.
Sí, claro.
¿Temas religiosos? Nada.
A veces sí. Últimamente hace como 2 años que me ha dado por ahí. Sí.
Caramba, con razón, le veía como un cierto halo en su cabeza. No, la religiosidad, cuando se habla de religiosidad en Uruguay. ¿De qué se habla?
Hay algunos prejuicios, porque se habla de religión cuando es algo canónico, reglamentado, con valores claros y autoridades claras, y muchas veces se habla de religiosidad para todo ese ámbito mucho más irregular, ¿verdad?, mucho más popular y no tan fácil de clasificar. Pero son divisiones que siempre, digamos, son muy discutibles, ¿sí? Es decir, en el ámbito del núcleo religioso más estricto habría elementos de religiosidad, sí, porque religiosidad en general está en términos sociales, no en términos antropológicos o sociológicos, está más vinculado a un elemento difuso, ¿verdad?, una dimensión difusa. Así que yo no estaría muy de acuerdo en esa división entre lo específicamente religioso, y una dimensión mucho más difusa llamada religiosidad. Sí, en el caso uruguayo, como en el de otros países, bueno, retomando un poco lo que decía Néstor, cada vez tenemos procesos numéricamente más importantes de recorridos religiosos, sí, de sujetos que pasan por instituciones en muchos casos, pero ese situarse es un tanto evanescente, continúa en otras, otras veces van diseñando sus propias religiones en función de creencias laxas o experiencias personales que tenían. Ahora la religión es una experiencia, eso es importante. Es decir, ya no se trata solamente de una religión heredada en términos familiares, por ejemplo, aunque no deja de ser importante, ¿verdad?, sino que en este horizonte de alta modernidad la religión de los sujetos, ¿no?, digamos, de los habitantes del mundo, exige elementos experienciales, es decir, la necesidad por alguna situación que yo realmente creo, como Weber, ¿no?, lo religioso tiene que ser explicado por lo religioso. Es decir, la crisis del 2002 podría haber dado para cualquier otra cosa y no necesariamente para un aumento eventual de religiones, que si lo hubo fue muy relativo y va a seguir ciertas regularidades. No es necesario. Hay una cantidad de elementos en el Uruguay que son muy peyorativos en relación a la religión, porque inclusive a veces a nosotros, a Néstor y a mí, que bueno, somos colegas de asociaciones, discutimos, como les decía, en varios países, no, cómo uno puede colocarse como investigador frente a un fenómeno religioso, es decir, sin cuestionarlo para bien y para mal, tener ciertos criterios como cualquier objeto de investigación. Sin embargo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando se trasladó la estatua del Papa, no sé si se acuerdan.
¿Cómo? Inolvidable momento.
Inolvidable momento. Hubo una campaña que se llamó Uruguay Laico, ¿verdad? En la cual participó una cantidad de colegas míos. Y yo decía, pero nosotros somos antropólogos. ¿Para qué somos antropólogos? Para estudiar esto sí somos antropólogos y relativizamos todo. Ahora, para este otro tema, no. Sí, entonces creo que hay elementos de la matriz cultural propia uruguaya que nos atraviesa, seamos investigadores o no, en un conjunto a veces de prejuicios o de aproximaciones a medias, o ver a la dimensión religiosa como algo oscurantista, etcétera, etcétera. Hay una cosa que hay que tener presente y que lo sostiene tanto la sociología de la religión británica como francesa. Había una idea muy extraña y muy graciosa que suponía que la religión se iba a ir disolviendo a medida que la racionalidad social aumentase y entre ellos, ¿no?, las diferentes concepciones y paradigmas científicos dieran cuenta de la realidad, la religión iba a ser una suerte de remanente hasta su finitud y desaparición. Ahora, lo interesante es que en este mundo humanizado, ¿en qué sentido? En que al mundo le damos significaciones de todo orden, los seres humanos lo tratamos de explicar de todas maneras, cualquier dimensión de nuestro mundo, a medida que vamos avanzando en eso, la porosidad, la finitud de esas explicaciones y los límites, las promesas de la modernidad, como bien dice una socióloga francesa, es uno de los grandes motores de producción de religión. ¿Por qué? Porque la mayoría de las promesas de la modernidad han fracasado.
Mató el positivismo, al racionalismo, claro, a la ilustración, al marxismo. Claro,
completamente de acuerdo.
Mató a todo el mundo. Es una
cosa, pero el marxismo es muy profético.
También.
Es parte de la tradición judío-cristiana. Claro.
No, pero aquí un marxista ya nos diría, se lo pide a los pueblos, pero no nos dijo nadie eso todavía.
No, yo digo que es profético, no soy el único.
Muy bien, tenemos que ir al corte, no hemos dejado de hablar todavía a Jorge Escuro, de qué manera se comunica la gente.
Bueno, pueden mandar mails a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no pueden mandar SMS al 095-000-810.
...2030 y esta señora cantará música religiosa. ¿Qué estamos escuchando, La Costa?
Aretha Franklin cantando "I say a little prayer for you". Bueno, digo una pequeña oración por ti.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Néstor Da Costa, Nicolás Guigú y Jorge Scuro.
¿Se acuerda de un famoso programa de televisión en que un invitado fue, puso la granada en la mesa y estuvo hablando sobre la granada?
No me acuerdo.
Un gran impacto visual. Sí. Una entrevista, llevó una granada y puso la granada en la mesa.
Mi memoria es un flan para esas cosas, así
que era muy chido.
No, lo desintegró la granada, ese flan. Sí, dice así, ya pasaron muchos años. Bueno, acá Micaela viene, pone granada sobre la mesa y se va. Micaela vino y dice, bueno, pero yo creo que la religión históricamente ha sido un mecanismo de opresión, de limitación de las libertades de la gente. No sé si lo pensaba para el momento, para la actualidad, pero lo decía, no sé. Pero sigamos hablando y recojamos el guante que nos arrojó Micaela en la cara y vamos a preguntarle a Jorge Escuro las dos cosas. ¿Qué se entiende por religiosidad en Uruguay? Y la segunda pregunta, lo que decía Micaela, el rol histórico de la religión.
Bien, yo voy a tratar de retomar el hilo de los compañeros que hablaron antes también, porque lo que advierto es una gran confusión cuando uno habla del tema religión o religiosidad. Si nos fuéramos al siglo XVIII, por ejemplo, seguramente hablar de religión era una cosa bastante clara. Y la religión, por ejemplo, en Occidente, era la religión católica, o los protestantes, según el ámbito geográfico, pero las cosas eran...
Si estaban en Inglaterra o Alemania, protestantes, si quizás en el siglo Francia, XIX, Iglesia Católica.
En el Uruguay se empieza a plantear un problema, que es la separación de el catolicismo y la masonería. Entonces, al catolicismo se le sigue llamando la religión, pero la masonería era anticlerical, pero no era en definitiva una religión también, y ahí empiezan los problemas.
Tenía rituales.
Ahora vamos.
Creían ser superiores.
Ahora vamos. En este momento, la confusión yo creo que es enorme. Todos podemos hablar de religión, todos nos referimos a algo, pero seguramente no coincidimos en ese algo. Yo estoy recordando la definición que da el diccionario de la LAND de la palabra religión. Dice: religión es aquel conjunto de ideas o doctrinas en el cual se destaca un ser superior, un dogma y un rito. Quiere decir que para tener una religión se necesita estas tres condiciones indispensables. Si yo me pongo a observar lo que sería hoy el cristianismo, o lo que yo entiendo que es el cristianismo, resulta que yo no la podría definir como una religión, según el diccionario de Galante. Porque en el cristianismo, ¿dónde está el ser superior? Porque el ser superior en filosofía es más bien la idea de los griegos, o la idea de la divinidad como el todopoderosa, distanciada de la realidad humana. El Dios como creador de las cosas naturales. En el cristianismo, el ser superior no existe en el sentido de esta concepción de la filosofía o de las religiones o las teodiceas, sino que existe el Padre. Pero el Padre no es el ser superior arbitrario, lejano, distante. En las religiones existe el dogma. Es necesario creer. Por ejemplo, yo creo que existe una religión del laicismo en el Uruguay, porque hay una serie de dogmas, y tú te apartas de eso y empiezas a ser perseguido, porque dejas de ser hasta uruguayo si no crees en algunos dogmas del laicismo. Por ejemplo,
la escuela pública.
Por ejemplo, que no hay que pagar matrícula para acceso a la universidad. No se discute. El presidente plantea eso, pero no, se rajan las vestiduras como los fariseos. No es un tema de discusión. ¿Qué quiere decir dogma? Y se le atribuye eso a la religión. Dogma es aquello que se afirma sin discusión.
Resulta verdad incuestionable.
Lo incuestionable. Resulta que en el cristianismo no encontramos dogmas. No hay dogmas, porque si ustedes van a los evangelios, Jesús, cuando dice quiénes se salvarán, que digamos sería, simplificando mucho, ¿no?, el fin de lo religioso: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste. No va a preguntar: ¿fuiste a misa? ¿Creíste en la Inmaculada Concepción? ¿O los sacerdotes se pueden casar o no?
Está eligiendo el Jesucristo que más le favorece su idea.
El del Evangelio.
¿De qué Evangelio? Porque también está Jesús que le decía a sus adeptos: bueno, vos seguime ahí, olvídate de tus padres, olvídate de tus hermanos, yo soy el importante.
Si usted se casa, en ese acto de casarse, usted se está olvidando de algún modo. Hay que ver que el arameo no es una lengua rica como las occidentales y se juega en oposiciones, ¿verdad? El amor y la separación. Si tú te casas, olvídate de tus padres y atiende a tu esposa, a tus hijas, lo cual no quiere decir no lo atiendas en las necesidades básicas. En ese sentido lo dice Jesús. Pero Mateo 25:31 es clarísimo. Y la gente va a preguntar: ¿y cuándo te di de comer y cuándo te di de beber? Si yo nunca te vi, no te conozco. Cuando se lo diste al menor de mis hermanos. Entonces, no es un problema que la salvación depende de dogmas. Entonces, ¿pero cómo conciliamos esto con Pablo, que dice que la fe es la que salva? Claro, porque el tema del cristianismo es que el amor es la realización de la persona independientemente del ser superior y del dogma, y amar, para amar se necesita tener fe. Nadie ama a su esposa si no cree en su esposa, nadie ama a su hijo si no cree en su hijo. Para amar hay que tener fe. Entonces el paso previo de la fe, del amor, es la fe. Sin embargo, Pablo dice en un momento, la fe y la esperanza desaparecerán y solo quedará el amor, la realización de aquel camino a fe. Y por último, los ritos. Las religiones se nutren de ritos, pero en el cristianismo no hay ritos, porque el rito supone que la divinidad da al creyente lo que pide, si lo pide en todas las condiciones rituales. En ese sentido, habría que estudiar, qué sé yo, por ejemplo, el Levítico, en la Biblia, o todas las partes más religiosas. Pero, entonces, no hay un rito, es decir, no, uno no se salva por la realización del rito. Dios no está obligado a entregar nada, aunque el rito sea exacto. Entonces,
¿cómo no? Cuando uno comulga, por favor. ¿No es así?
No.
Bien, estamos perdidos.
No estamos perdidos.
Se nos va el tiempo.
Estamos encontrados. Por suerte nos damos cuenta que la comunión no es un rito en el sentido que la Nanden expresa en rito. Claro.
¿Sabe lo que es? Con la definición que usted dio, a mí me pareció de lo más...
No la di yo, la dio la Nanden, el diccionario de filosofía.
Bueno, el diccionario que usted eligió me pareció... desconcertante, porque uno piensa, no, el diccionario de la Real Academia no dice eso. Cuando,
¿qué dice?
Lo que leyó Marichal al principio.
Ah, podríamos volver.
Pero ¿sabe lo que?
Pero es lo mismo, ¿eh?
No, pero escúcheme. ¿Sabe lo que? Con lo que decía usted, yo estaba poniendo en los casilleros de mi cabeza a los partidos que conozco que son religión.
Claro,
porque quieren usar su poder, tienen dogma y tienen ritual.
Claro. Pero hay religiones que tienen ser superiores, que tienen dogmas y que tienen ritos.
¿Cuántas religiones más? Entonces, parece el librito que hizo Da Costa, que enumera todas las religiones. ¡Qué infernal va a ser esto!
Es un mundo
vamos al
religioso.
Corte, vamos al corte.
Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón. Si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo.
Cuando tenés la fe.
Señoras, señores, estamos discutiendo teología. ¿Qué estamos discutiendo en este programa? Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Néstor Da Costa, Nicolás Guigú y Jorge Scuro.
2030@espectador.com.uy y le mojamos la oreja a los oyentes, les decimos que escriban a ver qué religiones laicas conocen. ¿Religiones laicas se puede decir?
Civiles.
Bueno, ¿qué religiones, cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra correcta?
Civiles.
Esas que tienen un ser supremo, un dogma
y un ritmo.
Y un ritual. Bien. Se les ha aclarado las dudas a los oyentes de qué es religión, religiosidad, cómo se mide.
Yo creo que no.
No, para mí no. Para mí está mucho más entregado que al principio esto, porque religión, según el último concepto, y religiosidad y todo eso, abarca todo.
Sí.
Lo entiende en Nicolás Guigú. ¿Sabe por qué? Porque en Brasil se ven cosas muy extrañas. Esto de la religiosidad, a nadie se le ocurriría separar la religiosidad de la religión de la vida cotidiana, ¿no, Nicolás?
No.
Es una diferencia muy clara con Uruguay.
No, yo siempre pongo un ejemplo que es fantástico, que el presidente de la Cámara de Diputados, que cambió, ¿no? Cambió la Cámara, pero bueno, cuando estaba allá, era del PT, ¿sí? Entonces inauguró la Cámara, más o menos, en la misma época que Nora Castro era presidente de la Cámara acá de Diputados.
Ajá, ¿sí? Nora Castro no hizo ninguna ofrenda floral, ni fue...
Voy al caso del muchacho del PT. Entonces fue a abrir la sesión y le cayó un espíritu, le bajó un espíritu, ¿no? y empezó a moverse, así se movían los ojos, las manos, y a decir lo que era. Era espiritista él, ¿no?
¿Qué espíritu había? ¿Qué origen
bueno,
había?
Ahí viene. No, bueno, ahí está la mente uruguaya, por eso ahí está la diferencia. Es decir, un diputado de izquierda puede inaugurar una sesión del Parlamento y que le baje un espíritu y se manifieste. ¿Cuál fue la discusión de la Red Globo, de los medios de comunicación, etcétera? ¿Cuál había sido el espíritu? Esa era la discusión. ¿Sí? ¿Cuál había sido el espíritu? Y segundo, si él era un espiritista relativamente experimentado, ¿por qué permitió que se manifestase? Ahora, si a Nora Castro le hubiera pasado algo parecido, probablemente acá en Uruguay, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Le hubiéramos mandado a internar a un psiquiátrico? Claro. ¿Verdad? O probablemente hubiera perdido su verosimilitud y legitimidad.
Señora Nora Castro, no deje que le baje un espíritu.
Ahí va, porque ese es un momento. Pero son dos perspectivas y marcos de comprensión diferentes. Yo creo que eso marca elementos.
Sí, pero ¿qué orilla llegó? ¿Me dejó
toda la
duda?
No era. No, era una entidad que el propio diputado no supo discernir al final porque, bueno. En fin.
¿Pero un espíritu maligno o benigno?
No, era benigno.
Estaba para la diversión.
Sí, diría. Totalmente. Bien. No, digo más, la mayoría de mis colegas estudiantes, tanto de la maestría como el doctorado, como gran cantidad de colegas, profesores, investigadores de allá, creen en algo y lo dicen públicamente. La religión no pasa a ser un elemento de estigmatización ni es una dimensión que las personas tengan que ocultar en el ámbito público como pasa acá.
Ajá, es cierto.
Y además defender, como ha pasado hace poco en la Universidad de la República ante el pedido de los adventistas, claro, de que les permitieran.
Ahí va.
La universidad votó en contra de que respetar el derecho de la gente a creer lo que quiere con su propio.
Lo siento
derecho.
Rodeado porque me pasó lo siguiente.
Eso es de la religión de
Me siento un poco rodeado porque cuando la universidad discutió el tema, mi primer reflejo fue decir, sí, es que no, barangán, no vamos a darle libre y cerrar cursos cada vez que alguien por alguna religión diga, este día para mí es sagrado, yo no sé qué.
Usted lo que quiso decir es, mi religión es la única verdadera y importante.
Y todas las otras
hay que borrar.
Y la debo poner a los demás.
Claro. Cambié de opinión porque a los pocos minutos un conocido judío me dijo, ¿pero cómo? Es una hipocresía. Si ustedes tienen disimulados en sus fiestas con otro nombre, claro, fiestas cristianas, católicas.
¿Qué es el domingo? Domingo es el día del Señor.
Entonces eso me hizo recapacitar. Entonces ahora pienso que lo mejor es también eliminar el feriado el 25 de diciembre y todos los demás.
No, eso es broma.
Más allá de la broma.
Bueno, día de la familia.
Se le cambió el nombre formalmente. Pero
es día de la familia.
Pero más allá de la broma, este barrio de San Pablo que está en Uruguay y que a veces nos creemos que es el universo, ¿no? Que lo que pasa acá es lo normal, que pasa en todos lados, cuando somos apenas un barrio de San Pablo.
No mentalidad, en tamaño.
En tamaño, claro, en mentalidad no, sin duda que no. Y nos creemos que lo nuestro es lo universal, ¿no? Nos creemos que mis alumnos a veces salen del país y vienen asombrados, etc. A veces tengo alumnos norteamericanos en la Católica, y es genial, porque los uruguayos, el norteamericano no puede creer lo que es el Uruguay, los uruguayos no pueden creer lo que es Estados Unidos, ¿no? Es desde dónde uno habla, el tema es hacernos cargo desde dónde, cuáles son nuestros supuestos. Ese supuesto, el ejemplo de la Universidad de la República, es, a mí no me importa lo que piense el ciudadano, lo que cree, lo que haga, le tengo que imponer lo que yo creo, y uso el Estado para imponerse.
Estamos hablando desde Francia, quizá.
Desde Francia del siglo XIX.
Usted es muy joven, pero creo que acá Uruguay le pregunta muy francesa
sin
este
duda,
tipo de enfoque,
sin
¿no?
duda. Además, hemos tenido seminarios con Nicolás, con compañeros de Francia, que en el 5 se hicieron 100 años la ley de laicidad. Están revisando la laicidad, saliendo de la laicidad de la ignorancia a la laicidad de la inteligencia.
Claro. Fíjese qué fuerte es la religión de la laicidad, y en la discusión en la universidad se ve. Por ejemplo, una persona quiere estudiar medicina, entonces dice, bueno, a mí la Universidad de la República me obliga a ir los sábados, pero yo voy a la Universidad del CLAE, a la Facultad de Medicina del CLAE, y no me obligan, los sábados porque me lo toleran, muy bien. Pero usted en este país quiere ser profesor, y los profesores en el Uruguay solamente los forma el Estado, así que si a usted no le respetan su modo de ser, en el Uruguay estamos haciendo una religión del Estado oficial que a uno le impone. ¿Por qué? Porque si usted quiere ser profesor y enseñar en institutos oficiales o habilitados, solamente tiene que pasar por las escuelas del Estado, que le imponen un pensamiento. Entonces, ¿por qué no vamos dejando el laicismo y pasamos a la laicidad? Que la laicidad es la pluralidad, es el respeto de todos. Usted de la religión del laicismo, yo lo respeto, usted siga.
Y le voy a, voy a tratar de enfrentar, porque este hombre se está haciendo muy fácil todo. Y resulta que el 2 de febrero se debe llamar,
sí,
el 2 de febrero alguien le dice, no, yo por mis deberes religiosos no puedo asistir a trabajar o no puedo asistir a cursos o no me tomen exámenes. ¿Qué dice usted?
Son cosas distintas.
¿Cómo distintas?
Claro, son cosas distintas. Porque, por ejemplo, se planteó esto. Si una persona contrata a otra y le dice, ah, no, yo el día de mañana, no. Mirá, querido, acá los días no laborales los marca la ley. Ahora, si tú quieres pedir, bueno, en el reglamento hay que se puede pedir por muerte del padre, por exámenes, qué sé yo. Lo de una fiesta religiosa, ¿existe? No. Ah, bueno, pero resulta que los cristianos el día de Navidad, ah, sí, señor, eso es una imposición que puso el Estado, sí, señor, y viene de la religión cristiana, la religión católica, sí, señor, eso es una imposición.
Trate de que el Estado imponga el Yemayá si quiere, sería la contestación completa.
No, porque entonces...
¿Ya consiguieron un intendente que pusiera una estatua de Yemayá? ¿Por qué no?
¿Por qué no
se pide como fecha?
¿Por qué no? ¿Y a Confucio? ¿Por qué no?
No, porque Confucio no es religión, ¿o sí? No,
ah,
no,
sí, acabo de estar en templos de Confucio. Confucio en China, en Beijing.
Es la religión de los burócratas. Confucio es el dios de los burócratas. Sí. El hombre que sabía organizar bien las cosas.
Por eso el domingo se hizo una jornada del Frente Amplio en torno a la estatua de Confucio para ver si terminaba la confusión en la elección del candidato. ¿No les llegó eso por mail?
Me pareció fantástico. Había un problema de distinguir entre la C y la S nada más, pero bueno.
No le salía mal, era Confucio.
Así que estatus de religión me le va a dar a Confucio ahora.
Si vas a China, lo vas a ver claramente.
Sí,
yo he visto gente rezando en templos.
Sí, claro.
Bueno, bien, esto se nos está yendo de las manos. Esto, sí. Yo no sé si no clausuraron. Yo me siento en no sé qué círculo del infierno en esta discusión.
Qué lindo.
Vamos al corte, enseguida volvemos. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Néstor da Costa, Nicolás Guigú y Jorge Scuro. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy o si no, SMS al 095-000-810.
¡Qué velocidad!
Acaricia mi resueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, es como un cantar.
Señoras y señores, 2030, ¿qué estamos escuchando, Marichal?
Ahora estamos escuchando a la voz de Río de la Plata, ¿no?
El mago.
Exactamente, el mago.
¿Y con qué tema?
El día que me quieras.
Ajá.
Por el señor Jorge Scuro.
Ah, que en definitiva ya descubrí, tiene así también esa otra religión. Tenemos que hablar del futuro, porque estamos en esto que es 2030, pero a mí me ha desconcertado los datos del presente que me ha dado esta gente. Le recomendamos el libro de Néstor da Costa. Para mí fue un descubrimiento meterme en esa investigación, notable investigación. ¿Cuánta gente trabajó en su libro?
En la guía de la diversidad religiosa, 10 investigadores jóvenes.
Ajá, hicieron un trabajo de fichaje estupendo
de 54 grupos religiosos. Hay más,
sin contar los grupos políticos que se comportan como tales y sin contar a la masonería, que acaba de demostrar nuestro amigo formado entre jesuitas Escuro, que bueno, puede asimilarse también a una especie de religión. Uno piensa en el futuro y la verdad el panorama a nivel universal no es oficioso. Uno está viendo que se montan guerras como en el peor tiempo de hace unos siglos, en nombre de dioses, religiones, cosas, ¿no? No es agradable. En Uruguay no, Uruguay todo se da temperado, pero igual aparecen voces intolerantes de alguna religión diciendo, bueno, yo tengo la verdad y les digo tal cosa y no se porten mal porque les va a pasar tal otra. También, pero son excepción. Hay también algunos rabinos muy intransigentes que dicen, cuidado, no te acerques mucho a los gentiles, que los gentiles te perjudican. En fin, hay extremistas en Uruguay, pero no es la norma, es todo muy uruguayo acá también. Sí, ¿no? Claro, parecería que la religiosidad es también de tipo uruguayo. Qué cosa curiosa. ¿Para dónde va esta religiosidad uruguaya?
Yo creo que Nicolás dijo una cosa que es de futuro, que es la experiencial. No hay religión sin experiencia. Por más que uno haya sido educado en alguna religión, la vivencia de lo experiencial pasa a ser un asunto clave. Otro asunto que me parece que se abre hacia el futuro.
¿Qué quiere decir eso? Sentir a Dios, la iluminación, sentir esas cosas que se dicen.
Me refiero a que lo experiencial es los distintos tipos de necesidades de experiencia, de lo trascendente que la gente expresa. No alcanza ya con el traspaso de la memoria histórica de lo que es la tradición religiosa, sino que pasa por lo experiencial de una forma o de otra, ¿no? Otro asunto que me parece clave es el tema espiritualidad. Es un tema creciente, es un tema que traspasa. Hay espiritualidad laica también, obviamente, y por lo tanto creo que es uno de los temas que empieza en Uruguay, ya ha empezado en otras lados hace mucho tiempo, a tener una difusión y que va a ser una línea de futuro. El tercer punto, la pluralidad religiosa. Vamos a vivir una ciudad cada vez más plural en lo religioso. Y el cuarto punto que quería señalar es si lograremos los uruguayos dejar de imponer para poder aprender a convivir respetando nuestras diferencias, no a pesar de ellas, sino con ellas incorporadas.
Nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta los uruguayos en general, ¿eh?
Muchísimo.
¿Cómo?
Nos cuesta, tan tolerante que parecemos, pero no
nos cuesta. Nos cuesta aceptar la diferencia.
Sí, sí.
Nos cuesta mucho.
Nos cuesta aceptar la diferencia religiosa, cultural y demás, por lo que decía Néstor. Daría la impresión de que nosotros somos como una cultura ejemplo para el mundo. Esa es una idea muy loca y delirante que tenemos los uruguayos.
Muy provincianos y muy chiquitos.
Provincianos y arrogantes, porque somos... ¿Provincianos y arrogantes en qué sentido? En el sentido de que nosotros entendemos que nuestra manera de ver el mundo, de estar en el mundo, es la forma más adecuada, ¿sí? Entonces nos cuesta mucho entender realidades como la norteamericana, como la mexicana, por ejemplo, un país con grandes problemas con el Vaticano, pero con un catolicismo popular impresionante, las actuales coyunturas de Europa Occidental, que está cambiando sin duda, el crecimiento del catolicismo en África, el decrecimiento del catolicismo en América Latina, es decir, datos que se van dando y situaciones que se van dando. El hecho de pensar, sobre todo en términos de educación y religión, que el mejor paso es la negación de la dimensión religiosa y no la aceptación de la pluralidad. Eso está acompañado también por la negación de la diferencia cultural y la preocupación extrema que tenemos nosotros por seguir produciendo una sociedad homogénea. Ahora, ¿qué pasa?
Claro.
Esa sociedad homogénea, sea culturalmente, sea religiosamente o arreligiosamente, es interpelada por todos lados. Es interpelada por todos lados. Entonces, es una sociedad estadocéntrica, donde el Estado lo es todo, que eso es muy importante, ¿sí? Y que trata de marcar y demarcar esa homogeneización social y fracasa constantemente. Sí, fracasa constantemente. O sea, tiene sus éxitos, pero también tiene sus fracasos. En ese sentido se puede decir que esa sociedad estadocéntrica se reestructura en otros ejes en los cuales lo religioso es muy importante. Es extremadamente importante.
Jorge Juro, vamos hacia una religiosidad creciente, hacia una espiritualidad creciente, a la multiplicación de grupos, sectas, religiones. Dios es amor, Dios es paz, Dios es placer, Dios es no sé qué. ¿Vamos hacia eso o qué?
Yo creo que la condición humana siempre tuvo una dimensión religiosa y una dimensión de religiosidad. Lo que creo es que cambian los modos, cambian los estilos. Por ejemplo, hay fanatismos religiosos que se han dado en todas las épocas, antes del cristianismo, durante el cristianismo y en la época actual. Todo este tipo de nuevas religiosidades, de algún modo, se dieron también en otras épocas. Pongo el ejemplo de la Francia del siglo XVI, en que era tal la confusión con la devoción a los santos, que cada pueblo, por ejemplo, en Francia era tremendo, en Rumania, en Hungría, cada pueblo tenía su santo, tenía su advocación. Entonces el Vaticano tomó una decisión salomónica. Llamó a la Compañía de Jesús y los encerró una cantidad de jesuitas en un convento llamado de los volandistas y dijo, señores, organicen esto porque tanto santo no puede ser, porque se descubría que detrás de esos santos no había nada. Y por ejemplo, sacaron a San Jorge del santoral y Juan 23 lo sacó a San Jorge. Y resulta que San Jorge es el patrono de Barcelona, el patrono de Inglaterra, es el patrono de Atenas. Ustedes van a Nápoles y está San Jorge. Entonces,
¿qué es?
Hay una religiosidad imparable. Lo que pasa que hay prejuicios que son tan grandes respecto a la religiosidad que se genera el conflicto. La única solución, en modo de ver, es la comprensión, la tolerancia y la ubicación de cuáles son los sentimientos y qué es lo que cada persona quiere expresar con esos sentimientos.
Muy bien, y llegamos al final de esto, Marichal. ¿Qué le parece a usted?
Con un poco de miedo, ¿no? Pensando que dentro de 500 años todos vamos a estar prendiendo velas y no sé.
No vamos a estar, no te preocupes.
Bueno, al fin, los hijos de nuestros hijos, ¿no?
Qué argumento, ¿no? ¿Cómo decir eso?
O capaz que llegamos.
No trasciende lo actual, ¿cómo decir eso?
O nuestra alma, ¿no?
Bueno, les agradecemos a nuestros invitados que fueron Néstor da Costa, Nicolás Guibú y Jorge
Scuro.
Nos quedó más claro este tema de la religión, el agua turbia del Río de la Plata. Nos tenemos que ir. Hasta el próximo domingo.
Chao.